Buenas noches, audiencia, y arrancamos el miércoles. Ya os dije que no sabríamos qué habría hoy en la emisión y, sinceramente, decía, madre mía, voy a tener un solo ante el peligro de los de toda la vida. Pero no es así, porque hoy viene un colaborador con nosotros, un ilustre, alguien que hacía mucho tiempo que no teníamos por aquí el placer de tenerle, y ha venido hoy, nos va a contar muchas cositas nuevas. Y pero bueno, antes de empezar con esas cositas nuevas, arrancamos el programa. Yo espero que el programa de hoy os gustase mucho. Los colaboradores fueron fantásticos. Mañana vienen más colaboradores, eso ya os lo doy por anticipado, y también os voy a traer agenda literaria. Y hoy, pues no es un solo ande el peligro, pero casi. ¿Qué cositas os traigo yo este miércoles tan evidente? Ayer os traje el kiosco, pero es que resulta que hoy me he dado otra vuelta por el kiosco. Y diréis, bueno, ¿y qué has visto, FJ? ¿Qué has visto? Pues os contaré qué vi, y lo había anunciado hace tiempo, y yo pensaba que eso pues ya estaría, pues vete a saber tú cuál edición, y ya pues costaría una pasta, y pasando, ¿no? El tema es que he estado hoy y me lo he pillado. Y diréis, ¿qué te has pillado, FJ? ¿Qué te has pillado? Me he cogido el libro de Marie Curie. Marie Curie es una colección titulada Grandes Mujeres de la Historia. ¿Y quién no conoce a Marie Curie? Marie Curie es una de las grandísimas mujeres, premio Nobel, es sencillamente fantástica. Y todavía no me he leído el libro, me lo voy a leer, porque tiene que estar increíble. Igual que tengo pendiente lo que os dije ayer en el kiosco que me cogí, el primer número de Batman. Que bueno, el primer número de Batman ya me lo he leído, y brutal. Para ser un tío como yo que soy de Marvel, pero de vez en cuando, pues leer un Superman, leer un Batman, no está nada mal, ¿vale? Que por cierto, sepáis que va a salir la película del equivalente al Doctor Extraño de DC, y los puristas de los cómics van a decir, mira que no sale esa... Shazam, ¿vale? Va a salir Shazam la película, que lo sepáis todos, en el cine. Y aparte, ¿qué más he visto de esto de grandes mujeres? Por cierto, Marie Curie todavía se puede comprar, y 2 euritos, vale la pena. He visto también una colección que no han anunciado por la tele, y que fijaos por dónde, está en la prensa, está en kiosco para los amantes del cómic. Y diréis, FJ, ¿quién? Corto Maltés. ¿Conocéis a Corto Maltés? Seguro que sí. Y resulta que pues yo me he enterado tarde, entonces estaba el segundo número nada más por 7 euros. Y he dicho, ¡guau, qué lástima! Porque lo suyo habría sido coger el primero, porque si el segundo cuesta 7, el primero debería andar por los 3-4 euritos, ¿vale? O sea, acercaos a un kiosco, porque si tenéis suerte y todavía tienen el primer número, pues lo conseguís por 3-4 euros. Y Corto Maltés es un cómic muy, muy, muy interesante, ¿vale? El número 2, ya os he dicho, 7 euritos, que bueno, diréis, ¡ostras, pues ya no es tan barato! No, no es tan barato, pero vale la pena, vale la pena. Y ahora que ya hemos terminado con el kiosco, pues vamos a dar paso a este colaborador que viene infiltrado, entre comillas, y que es un placer, como siempre, tenerle por aquí. ¿Y quién es? Pues se trata nada más y nada menos del ilustre, del gran escritor poeta Andrés Pinar, que viene a traernos pues su colaboración semanal. Ya sabéis que él no es semanal, que es un poco, digamos, aleatorio, ¿no? Pero bueno, es un placer siempre tenerle por aquí, por toda la sabiduría y todas esas enseñanzas que nos trae. Así que yo os voy a dejar ahora mismo con Andrés Pinar, y mientras voy preparando la siguiente sección, que va a estar muy chula. Así que os dejo, como he dicho, con Andrés Pinar.
Buenas noches, queridos oyentes de Radio Universo Literario. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Javier. Todos los entrañables amigos, admirados amigos, componentes del equipo. Ante todo, pido perdón porque el estado, tengo una ligera afonía, pero se puede notar en la voz. Acabo de salir de un catarro, del catarro ese que casi todos tenemos, y me queda un poquito de afonía. Soy Andrés Pinar, colaborador de este canal literario, autor de una novela, La Encrucijada de Octubre, y un poemario, Creo que te busco. El tema que vamos a tratar hoy va a ser el intimismo en literatura, la escritura como terapia. Se ha dicho que la escritura es una forma de pasar al consciente, es decir, al conocimiento, aquello que desde la infancia, y algunos dicen que ya en el vientre de la madre, nos informa y condiciona, al menos en un 95% de nuestros actos. Este carácter terapéutico de la escritura, que puede decirse entronca con el subjetivismo de la época romántica, se convierte en técnica de escritura en algunos escritores de gran relieve, Joyce, Virginia Woolf, Marcel Proust, etc. En España tenemos como más destacada a una de las mejores escritoras o escritores del siglo XX en los últimos tiempos. Se trata de Carmen Martín Gaite. Puede decirse que el individuismo surge en España como consecuencia del abandono por parte de buena parte de los escritores que la habían practicado de la llamada literatura social, que pasada la dura época de la posguerra se marcó la necesidad de realizar una crítica más o menos encubierta debido a la existencia de censura de la situación creada por la implantación del régimen dictatorial. Quizá el hecho de que la situación política se mostraba como difícilmente reversible y viendo inútil, quizá incluso criticables, en algunos casos lo que se estaba haciendo en cuanto a la literatura social, el escritor o algunos escritores se vuelven hacia sí mismos, hacia la situación a que les había abocado una sociedad gris y cerrada como aquella de la dictadura, y entre ellos Carmen Martín Gaite y sus obras más destacadas como Entre visillos, El cuarto de atrás, Ritmo lento, Retahilas y esta que nos ocupa, Nubosidad variable. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925 y murió en Madrid víctima del cáncer el 23 de julio del 2000. El padre de Carmen, notario de ideas liberales, no quiso que fuese educada en ninguna institución religiosa, por lo que sus primeras enseñanzas las recibió en casa, a cargo de profesores particulares, y el propio padre, que tenía grandes conocimientos de historia y literatura, lo que seguramente sembró en ella la semilla de su afición a las dos materias, ya que aparte de la escritura también tuvo una larga etapa de dedicación a la investigación histórica que plasmó en libros. El estallido de la Guerra Civil impidió que Carmen cursase su enseñanza media en el Instituto Escuela de Madrid, donde había obtenido el bachiller su hermana mayor, Ana María. Ingresó por ello en el Instituto Femenino de Salamanca, donde tuvo como profesores nada menos que Rafael Lapesa y Salvador Fernández Ramírez, futuros miembros de la Real Academia Española, los cuales indudablemente debieron influir en su vocación literaria. Sus vacaciones en la casa de la familia materna influyeron también en su afición a los temas gallego-portugueses. Galaico-portugueses, cimentada aún más por su estancia becada en la Universidad de Coimbra. Carmen cursó su licenciatura en Filología Románica en la Universidad de Salamanca. Es claro que desde los comienzos de su vida incidieron sobre ella personas que podían contribuir a formar su vocación literaria y la formación para abordar la escritura. Allí tuvo como profesores Antonio Tovar, Manuel García Calvo y Alonso Zamora Vicente. Y en el primer curso tuvo como compañeros nada menos que Ignacio Aldecoa y Agustín García Calvo. En esos años colaboró en la revista Trabajos y Días, publicando algunos poemas. También se interesó por el teatro y actuó en el Teatro Universitario de Salamanca. Al terminar la licenciatura consiguió, al igual que había hecho en Coimbra, una beca para estudiar en el College Internacional de Cannes, donde pudo profundizar la literatura francesa contemporánea y respirar un aire intelectual y político libre, tan distinto del español de la época. Al regreso se instaló en Madrid, donde su padre se había trasladado. Tenía intención de presentar una tesis doctoral sobre el cancionero galaico-portugués, pero Carmen dejó la elaboración de la tesis para dedicarse completamente a la literatura. Comenzó a colaborar en la notaría de su padre y a dar clase en un colegio femenino. De la mano de Ignacio Aldecoa, se introdujo en los ambientes literarios de Madrid, Conoció a Alfonso Sastre, Carlos Edmundo de Ori, Jesús Fernández Santos y Rafael Sánchez Ferlosio, con quien se casó algún tiempo después. Es importante considerar que el matrimonio pasó varios meses en Italia, en plan de luna de miel, en casa de familiares de Rafael, con lo que pudieron entablar contacto con importantes escritores de la época, como Italo Calvino, César Pavese, Italo Svevo y Natalia Ginzburg. Su vida se vio incidida por la tragedia. Un hijo había muerto, pero además, divorciada de Rafael Sánchez Ferlosio, se fue a vivir con Marta, hija de ambos, que murió poco después, a los 29 años. Carmen Martín Gaite fue una escritora de intereses variados, prolífica. Trabajó en guiones cinematográficos, obras de teatro, trabajó también en la serie de televisión española sobre Santa Teresa, en los guiones, abordó la investigación histórica dando lugar a interesantes libros, entre otros, Usos amorosos del siglo XVIII y Usos amorosos de la España de la posguerra. El primero, Usos amorosos del siglo XVIII, le sirvió para obtener su doctorado en la Universidad Complutense. Carmen obtuvo los más importantes premios que se conceden en el ámbito literario español: el premio Café de Gijón por su novela corta El Maleario, el Nadal por Entrevisillos. También quedó finalista del Seix Barral por su novela, una novela por otra parte extraordinaria en mi opinión, Ritmo Lento. Fue la primera mujer también en obtener el Premio Nacional de Narrativa. Una curiosidad de la escritora es que cada vez que se sentía a punto de terminar un libro, se hospedaba en un hotel de lujo hasta que lo terminaba. La concentración en el intimismo, en el estudio psicológico de personajes y personajes femeninos, fundamentalmente, que se manifiesta en prácticamente toda la obra de Carmen Martín Gaite, alcanza su máxima expresión en la novela que esta noche toca comentar, Nubosidad variable. Nubosidad variable utiliza la técnica epistolar para expresar, probablemente la más eficaz, la vida interior de las dos mujeres que protagonizan la novela. Sofía y Mariana fueron compañeros de colegio, compañeras de colegio. Ambas se enamoraron del mismo hombre, lo que originó su ruptura. No se han tratado, han pasado 30 años y un día coinciden en la inauguración de una exposición de pintura. Hablan, intercambian impresiones acerca de lo que ha sido su vida, y dado que Mariana se dispone a emprender un viaje, quedan en escribirse para profundizar en sus respectivas experiencias. Y así hacen. Sofía escribe el relato de su vida en cuadernos que va guardando y que al poco de proseguir con ellos se da cuenta de que no se los va a mostrar a Mariana. Esta le escribe cartas que también duda si llegará a entregárselas a Sofía. Pero sin embargo ambas inician la escritura y no cesan en ella. Se dan cuenta de lo mucho que les aporta, de lo mucho que les aclara la mente. Sofía se casó, renunció a toda carrera profesional y se dedicó a crear hijos y cuidar marido. Está frustrada, se da cuenta de la inservible rutina en la que ha estado sumida. Al cabo del tiempo, los hijos no tienen nada que ver con las inquietudes sociales y políticas que tenían sus generaciones. No hacen nada, se van a vivir a pisos con amigos y se las arreglan con la paga del padre. Para Sofía solo queda el vacío, la despersonalización y la necesidad de reconstruirse, si ello es ya posible. Es la viva expresión de lo que queda después de décadas de ilusiones y lucha por ellas. De algún modo representa la sensación colectiva de vacuidad en los sectores universitarios de la sociedad española después de comprobar el resultado de tanta movida, de tanta fe en que la vida fuese otra cosa. Mariana es otro tema. Mariana es una prestigiosa psiquiatra de Madrid, pero no le basta con ese prestigio. Ella busca el amor, cree que solo el amor la puede completar y en un momento dado huye. Se va a un humilde hotel de playa fuera de temporada sin decir a nadie dónde está, a leer y a escribir y a reencontrarse, a escribir cartas a Sofía que no echa al correo. Su espíritu está sujeto a grandes altibajos. Está enamorada de un imposible, de un hombre homosexual que solo pretende obtener cosas de ella. en la escritura de un intento de reconstrucción, lo mismo que hace su amiga Sofía. Es describir el vaivén de las emociones, de las nubes, nubes grises, nubes negras, cielos despejados a veces. Paso de las nubes, que es el paso irremediable de las ilusiones, del afán de mejorar todo, de vivir intensamente, todo ello es lo que pasa por su alma y refleja su escritura. Nubosidad variable es novela de una densidad muy notable. Es preciso no cesar en adentrarse en ella, porque una vez dentro gratifica empaparse de la fuerza y belleza formidable de la literatura para mostrarnos al ser humano en su desnudez. Es novela también para escritores. El escritor, una vez que se adentra en esta densidad, en esta complejidad de la novela, complejidad que no supone dificultades insuperables, incrementa su background literario y su formación para su propia obra. Nada más, buenas noches, felices sueños y emprendedor de la mejor literatura.
Enorme, enorme como siempre y fantástico. Yo, sabes que soy un enamorado de todo lo que nos traes cada vez que decides pasarte por aquí y colaborar con la emisión, con Universo Literario. Y bueno, pues ¿qué más puedo decir, Andrés? Agradecido enormemente de tu colaboración y de que nos hayas dejado pues estas pinceladas, ¿no?, de cultura a todos los que hacemos el programa y los que nos oyen. Y bueno, pues vamos a pasar ya a esa siguiente sección que os tenía preparada, que diréis, ¿y cuál es, FJ? Pues la siguiente sección es una que también os gusta. La semana pasada hicimos Pascom y yo juntos, esta semana la voy a hacer yo alone in the dark. I'm only, right. Qué tonto estoy. Sí, Miguel, sí. En fin, Miguel nos pone un poco de musiquita y enseguida vamos con esas novedades de eventos que os traigo. Algunos los han prorrogado y podréis seguir viéndolos. Así que música y vamos con la sección. Bueno, yo no sé qué decir, menuda música, esto me trae unos recuerdos fantásticos. Estos eran Terror Vision con su Some People Say, y ¿qué queréis que os diga? Esto era un clásico allá a principios de finales de los 90, principios del 2000, Alucinante, me encanta esta canción. Pero bueno, vamos con lo que vamos y son los eventos. ¿Qué eventos tenemos en Madrid? Pues seguimos teniendo Nosotros Robots en el centro de Telefónica, en Gran Vía. Y bueno, yo ya he estado y mucha gente que conozco ha estado y vais a alucinar porque vais a encontrar a Terminator, a R2-D2, a BB-7, el primer robot creado e ideado por Leonardo da Vinci. Bueno, os vais a encontrar unas cosas fabulosas. Os vais a encontrar a Hall 9000 de la película Odisea 2001 en el espacio. Si es que sigue, si no sigue, ya no lo vais a poder ver. Está en otra planta, en el mismo centro de Telefónica. Pero en lo que es el espacio de Nosotros los Robots, hay de todo. O sea, para los más frikis, tenéis cartas de Turing, tenéis microchips el primero que salió, es una auténtica maravilla y si os podéis pasar, pasaros, ¿vale? Porque está fantástico, está prorrogado hasta el 3 de febrero y bueno, pues podéis ir de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la noche y los lunes pues está cerrado. ¿Qué otro tenemos? Tenemos a Tamara de Lempicka, la reina del Art Deco, en el Palacio de Gaviria, ¿vale? Pues igual que os hablaba de Liechtenstein, que está en el canal de Isabel II, en Plaza Castilla, pues aquí en el Palacio de Gaviria, muy cerquita de Gran Vía también, ¿vale? Tenéis, más cerca de Preciados que de Gran Vía, realmente, tenéis pues esta obra de esta mujer que trabajó el glamour, la sofisticación, la elegancia, la modernidad, aunque Sus principales géneros son desnudo y retrato, aunque también se puede apreciar cierto, digamos, influencia de otros autores como Botticelli, manierismo o Ingres, ¿vale? Retrata a la adinerada burguesía de la época y progresiva decadencia de la aristocracia. Esta exposición es una retrospectiva, ¿vale?, que supone el regreso a España del Empica, pues que lo realizó en un viaje hacia 1932 e influyó notablemente en su obra, ¿vale? ¿Hasta cuándo está esto? Hasta el 24 de febrero en el Palacio de Gaviria, y podéis ir a verlo de domingo a jueves de 10 a 8, viernes y sábado de 10 a 9. Y de precio, pues os digo la verdad, no lo sé, lo desconozco, pero habrá que ir, sabéis lo que os digo, ¿no? No lo sé exactamente, yo si queréis, mientras os cuento el siguiente evento, pues le digo a Miguel que busque a ver si ve el precio, ¿vale? El siguiente evento se trata de Photo Arc de Joel Sartore, ¿vale? Es una exposición de fotografía para que concienciar de salvar a las especies en peligro de extinción antes de que sea demasiado tarde. Este fotógrafo visitó 40 países para crear este archivo fotográfico con 8.000 o más especies de todo el mundo. Son unos retratos increíblemente alucinantes, son íntimos, son conmovedores y sirven como registro de la existencia y testimonio de la importancia de la conservación de estas especies, ¿vale? Este fotógrafo, miembro del National Geographic y colaborador habitual de la revista, perdona que me ha sonado el móvil, pero es que aquí la gente, ya sabéis, es el directo. Como os iba diciendo, él documenta especies y paisajes en peligro de extinción para mostrar un mundo que vale la pena salvar. Que sepáis que en National Geographic también estaba la exposición en el espacio de Fundación de Telefónica, al igual que Nosotros Robots y 2001 Odisea en el Espacio, pero no sé si seguirá estando, ¿vale? Así que si podéis acercaros por allá a ver lo de Nosotros Robots y están estas exposiciones, vais a flipar. Bueno, ¿dónde está la foto art de Joel Store? Está en el Museo Nacional de Ciencias Naturales, en el Paseo de la Castellana, y se ha prorrogado hasta el 27 de febrero. Podéis ir a verlo de martes a domingo de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El precio, la entrada general al museo más el foto art, 12 euros. La entrada por la tarde, podrán visitar Foto Arc hasta el 27 de febrero, de 5 a 8, son 8.50, si solamente veis por la tarde. Y bueno, vamos a ver si os he encontrado lo de Foto Olímpica. A ver, Miguel, ¿nos has encontrado cuánto cuesta lo de la señora Tamara de Olímpica? ¿O no sabemos cuánto cuesta? Está ahí Miguel diciéndome que espere un segundo. Pero si aquí lo malo es que os hago esperar a vosotros un segundo, y dos, y tres, y los que hagan falta, ¿sabes lo que os digo? Pues sí, mira, lo ha encontrado. Y me dice, me lo ha mandado aquí por WhatsApp, le quité el sonido para que no seguís escuchándolo, ¿vale? Entrada general más autoguía, 13 euros. Entrada niño más autoguía, 5 euros. Y ahí descuentos a colectivos, ¿vale? O sea que 13 euritos para ver lo de Lempica. Seguimos. Leonardo da Vinci, los rostros del genio. ¿Qué diréis, ¿Y eso cuándo ha sido? Esto es para conmemorar su quinto centenario del fallecimiento. Y pues llega al Palacio de las Alhajas, que es pagando, y a la Biblioteca Nacional, que es gratuito, y se encarga de dar comienzo a una programación en Madrid, por la que también han apostado Francia, Italia e Inglaterra en este 500 aniversario del fallecimiento de Leonardo da Vinci, del que os hablé antes, que partía en Nosotros Robots. ¿Ves cómo va todo hilado? Y diréis, bueno, ¿y el Palacio de Alhajas qué hay? Pues es la sede de la Fundación de Montemadrid, ¿vale? Acoge los grabados que formaron parte de distintos libros publicados a lo largo de la historia sobre la vida y la obra de Leonardo. Y como reclamo principal del recorrido, se va a mostrar por primera vez en España la Tábola Lucana, un retrato descubierto en 2009 por el historiador Nicola Barbatelli, y es el único que reúne todas las condiciones para ser considerado el verdadero autorretrato del maestro florentino. Y en la Biblioteca Nacional, que abrirá por la ocasión un nuevo espacio, hasta ahora estaba designado para investigadores, se mostrarán los códices Madrid 1 y Madrid 2, dos manuscritos donde el artista dejó huella de algunos de los temas que llegó a dominar, como la ingeniería, mecánica y arte. Los visitantes podrán ver reconstrucciones de máquinas presentes en los códices, así como cada uno de sus grandes proyectos, el enorme caballo diseñado por Ludovico Sforza. Está del 29 de noviembre al 19 de mayo, Palacio de las Alhajas y Biblioteca Nacional de Madrid. En Palacio de las Alhajas, martes a domingo de 11 a 9, ¿vale? y cuesta 14,50. Y en la Biblioteca Nacional puedes ir de lunes a viernes de 9 a 9, sábados de 9 a 2, domingos y festivos de 10 a 2. Y ya está, el último pase es media hora antes del cierre y será en la antesala del Salón General. Así que yo no me perdería esta exposición de Leonardo da Vinci, que tiene muy buena pinta. Y vamos a descansar con un poquito de música y sigo diciéndoos más sitios guays donde podréis ir a ver exposiciones chulas. Madre mía, vaya temazo que nos acaba de poner Miguel, ¿eh? Os habéis quedado tiesos como la mojama. ¿Y qué era? Era Neil Young con su Rocking Over the Free World. Rocking from the free world, pam, pam, pam. Y se sale por los bordes, chicos. Entonces, ya desvaré un poquito. Seguimos con eventos, Van Gogh Alive, los hemos estado comentando durante una temporada, esta exposición sobre el pintor holandés, que podéis ver con un montón de historias súper chulas, porque es interactivo, es 3D, es brutal. Hasta el día 26 de febrero en el Círculo de Bellas Artes podéis verlo, de lunes a domingo de 10 a 11, y la entrada cuesta 16 euritos, para estudiantes, jubilados y desempleados 14, niños 12 euros y menores de 4 años gratis. ¿Vale la pena 16 euros? Los que han ido me han dicho que sí. Ahora, todo depende de vosotros. Ya sabéis que a nosotros nos gusta fomentar el arte y la cultura, y entendemos que ciertas exposiciones y tal, pues se van un poco de presupuesto. Tal vez ahí deberían mirar lo que yo entiendo que el Círculo de las Artes se tiene que financiar, pero tal vez un poquito más popular el precio, ya no solamente porque vaya más afluencia de gente, sino porque gente que no tiene el alcance de la cultura pueda tenerla y pueda maravillarse estas cosas. Esto está en la calle Alcalá número 42, ya lo sabéis, pero en la propia calle Alcalá, un poquito más arriba, en la acera de enfrente, hay también ahí en la Comunidad de Madrid una sala de exposiciones muy chula, y que hay algo muy interesante, quiero recordar que era fotografía, no me hagáis mucho caso, no lo tengo aquí, pero si os decidís ir a lo de Van Gogh, yo primero iría a la que os digo, a la derecha, o sea, subís como si fuerais hacia Sevilla, pasáis el Círculo de Bellas Artes, vais a la acera de enfrente, que está el Vips haciendo esquina, creo recordar, pero pues antes está esto muy, muy, muy estrechito. Tenéis el centro de exposiciones de la Comunidad de Madrid, que ya os digo que si sigue estando, era una exposición muy chula, y no me acuerdo si era de cuadros o de fotografía, pero tenéis que ir a verlo. ¿Vale? Seguimos con la experiencia Patronus. Quien no la haya visto todavía, pues puede seguir viéndola. Esta actividad está creada por fans y para fans sobre el qué, sobre la fantástica saga mítica de J.K. Rowling, ¿vale? Es una exposición con más de 150 piezas, con su documental exclusivo, recreaciones a tamaño real, etcétera. Es un espacio fandom que acoge este recorrido único y espectacular por los pasillos de Hogwarts recreados para esta ocasión. Podéis vivir escenas más icónicas de la serie, poder tener el sombrero para elegir la casa a la que pertenecéis, el andén 9¾, el laboratorio de pócimas, etcétera. Además, podéis presentar la selección de artículos de coleccionista de la saga, más de 150 piezas, ¿eh? Y dioramas, réplicas, etcétera. El documental exclusivo Proyecto Patronus, hecho en España, y como colofón a la visita, la tienda mágica, ¿vale? Esto está prorrogado hasta el 10 de febrero porque iba a haber terminado. ¿Dónde está esto? En la calle Duque de Sesto 27, en Madrid, espacio FanDom. Y la entrada es de 8 euritos. ¿Vais a ir a verlo? Pues oye, después de haber pasado por todo lo que pusieron en el Paseo de la Castellana, o sea, desde Atocha hasta, creo que recordar el Bernabéu, con cosas de Harry Potter para que la vieres, pues a lo mejor esto también interesa. Y 8 euros no está mal. Esto es para los más fanáticos, ¿vale? Seguimos con el centenario del Metro de Madrid. Metro de Madrid, desde el 17 de 1919 se inauguraba el Metro de Madrid en Madrid. Y ahora, 100 años después, está a punto de tener su 302 estación de metro, 294 kilómetros de red y 626 millones de viajeros al año, que se dice pronto. El primer tramo era cuatro caminos a sol con ocho estaciones y era la línea norte-sur, que hoy es la línea 1. Y bueno, el logotipo de metro fue diseñado por el arquitecto Antonio Palacios, y aunque ha sufrido modificaciones a lo largo de su historia, siempre ha tenido intacta su esencia. Vamos a, por ejemplo, la antigua estación de Chamberí, que podéis verla, que se puede ver, pero buscar por ahí, porque yo intenté una vez y me habían cerrado, y creo que es más que los sábados por la mañana, ¿vale? Tenéis que mirarlo, tenéis que mirarlo. Pero bueno, el Centenario de Madrid, y hay una actividad que se llama la Carrera del Centenario, ¿vale? Y hay un montón de historias para conmemorar todo esto. Del 1 al 31 de diciembre de 2019 tenéis que consultar centenario.metromadrid.es, ¿vale? Para saber qué es lo que hay. Hay varios eventos en toda la ciudad a propósito de esto. Pero hay que buscar por internet, ¿vale? Yo solamente os informo, ¿vale? Porque si no íbamos a tardar aquí, ni se sabe. Algo que nos interesa a los escritores y lectores. El año de Lorca 2019. Se conmemora el año Lorca 2019, dedicado a este gran poeta universal y a su centenario, pues el centenario de su llegada a Madrid. ¿Vale? La Casa de Correos, Teatro de Canal, Museo del Prado son escenarios donde va a haber arte y cultura dedicada a la memoria de este poeta granaíno, y va a haber conferencias sobre el teatro, conciertos, exposiciones y muchas actividades que van a girar en torno a la figura de Lorca y su siglo transcurrido. Uno de los platos fuertes del programa es el Congreso Internacional en febrero, donde se darán cita a los mayores expertos en el universo del poeta. 16 conferencias en 6 jornadas que se harán en el Auditorio Sabatini, Teatro Español, Paraninfo Histórico, Universidad Complutense, Residencia de Estudiantes, Real Casa de Correos y Teatros del Canal. Para los amantes del teatro, va a haber un homenaje continuado al teatro lorquiano en los Teatros del Canal, donde vamos a poder ver Esto no es la casa de Bernarda Alba, Amor Don Perin Plin, Amor Oscuro, sonetos interpretados por Pilar Arroyo, bueno, un largo etcétera, ¿no? También la Noche de los Libros y la Noche de los Teatros tendrán programación íntegramente dedicada al poeta granadino. Y pues no sé qué más deciros. Festival de Otoño, por ejemplo, Teatralia, Madrid en Danza, también van a tener foco en la obra de Lorca. Es interesantísimo este 2019 de Lorca. A mí, cuando lo he visto, he dicho, esto tengo que decírselo a mis chicos, que van a flipar en colores. Y además va a haber una exposición itinerante en los 11 municipios de la comunidad, que va a abordar los años que el poeta pasó en la ciudad de Madrid. También se llevará a cabo un ciclo de conferencias, Mujeres en las Artes, 9 jornadas en marzo, y abordarán los personajes femeninos de la obra de Lorca y mucho, mucho, mucho más a lo largo del 2019, ¿de acuerdo? Y también vais a poder verlo en comunidad.madrid/actividades, ¿vale? El año de Lorca. Y bueno, pues habrá que ver las programaciones que hay para ver cuánto nos cuesta ver todo eso, ¿no? Bien. Y concluimos con algo que comienza cuando comienza. Pues comienza hoy, día 23. Y noticia, pues primero lamentable por lo que está pasando con los taxis, ¿vale? Pero comienza el Fitur 2019, que es la feria de turismo más importante a nivel español, no digo global, pero vamos. Es alucinante porque hay un montonazo y de gente que va. Yo voy a intentar ir y contaros la semana que viene qué tal ha ido. Hay un área temática dedicada este año al turismo cinematográfico, sección monográfica para el Fitur Salud, Fitur Festivales, Fitur Gay LGTB, ¿vale? O sea, va a haber un montón de cosas. No solamente vais a poder hacer el verlo donde queréis iros de vacaciones o incluso iros de fin de semana, ¿vale? Incluso aquí al lado, que hay cosas por descubrir, sino que encima va a haber ferias monográficas paralelas dentro, que va a ser muy bien acogidas, estoy seguro. Esto, ¿qué queréis que os diga? Me parece alucinante. Va a estar Fitur Tech, últimas propuestas de ámbito tecnológico, y Fitur Green, sostenibilidad a través de medidas de ahorro energético, gestión hotelera y turística. 23-27 de enero en el IFEMA. Y el precio, pues no lo sabemos tampoco. Algunos tendréis entrada gratis, espero. Y si no, pues ya sabéis, a pagar. Y 23, 24, 25 de enero, 10 a 7, 26 de 10 a 8 y 27 de domingo de 10 a 6. Y con esto yo creo que vamos a terminar vamos a terminar ya, ¿no? Bueno, ya, por cierto, siempre está abierto y siempre podéis ir al Museo de Sorolla y al Templo de Devot, ¿vale? Aunque está cerrada la visita al interior en el Templo de Devot. Lo de Fitur, interesantísimo, si podéis ir. Acercaros, aunque va a estar petado lo de los taxis, yo no sé si van a jorobar que la gente lo pueda disfrutar tranquilamente, ¿vale? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas y hay veces que, bueno, que por mucho que queramos hacer algo, pues no podemos, pues porque nos han fastidiado, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí viene lo que era la agenda de eventos, que espero que hayáis tomado buena nota y que os guste. Y ahora vamos a poner un poquito más de música y vamos con la siguiente sección. Bueno, chicos, pues vaya musicote. Es que a mí cada vez que me ponen el jam... Es que yo digo, madre mía, macho. Miguel es un crack poniendo música. En fin, que espero que os haya gustado todo esto de los eventos. Y ayer os dije que había una sección en la cual no os iba a recomendar yo libros, sino que me ibais a recomendar vosotros a mí. Y yo iba a deciroslo para que luego la gente que lo haya leído tal nos mande un correíto y nos diga, oye, pues me ha gustado, no me ha gustado, no sé qué ha pasado. Perdón. El caso es que ya tengo aquí los tres primeros libros que nos han mandado amigos, colaboradores, gente que nos escucha. Y el primero se trata de El libro del ego, liberarse de la ilusión, de Oso, ¿vale? El librito, tapa blanda, 8,50. En electrónico, desde 4 euros. Y si alguno quiere hacer, ya sabéis el qué, yo no digo que lo hagáis, pero allá cada uno. ¿Qué nos cuesta, en teoría, este libro? El camino para liberarnos de nuestro ego y llegar a ser nosotros mismos. De esto se ha escrito un montonazo, pero Oso tiene una reputación, ¿no?, de que es muy bueno. La gente que la lee, quien nos lo ha recomendado, de hecho, que le encantó, que es buenísimo el libro, pues yo lo tengo a punto para leérmelo. También voy a esperar vuestras críticas y vuestra opinión acerca de este libro de Oso, que dice que el ego es justo lo contrario de nuestro verdadero ser, y que es una existencia en la que nos reconocemos. El ego es una falsa identidad que adoptamos para socializar, ¿vale? Y reflexionando sobre el accesorio, no nos planteamos preguntas sobre el verdadero yo, sobre el verdadero ser. Entonces el ego es el envoltorio de la conciencia, y si no lo libramos de él, jamás llegaremos a conocernos. Entonces habla un poco del ego, de quién es uno realmente, por lo que estoy leyendo, ¿vale? Y no me parece muy largo, son 270 páginas. Entonces yo me lo tengo aquí apuntado. Ahora, vosotros me tendréis que decir si vale la pena o no. Yo espero que me digáis, ¿vale? Otra que me recomendó este hombre, al cual tengo pendiente hacer una entrevista el día que le pesque, se va a cagar porque la voy a hacer la entrevista. Y se trata de Siempre hemos vivido en el castillo, de Shirley Jackson, ¿vale? 234 páginas. El precio, yo creo que andará entre 10 y 18, ¿vale? Pero bueno, eso podéis ir mirándolo. Supuestamente, lo que le voy a leer, la sinopsis dice que lleva Mary Cat lleva una vida solitaria en una gran casa apartada del pueblo. Allí pasa las horas recluida con su bella hermana mayor y su anciano tío Julián. En el hogar de los Blackwood, los días discurren apacibles, si no fuera porque los otros miembros de la familia murieron envenenados allí mismo, en el comedor, 6 años atrás. ¿De qué irá este libro? No lo sabemos. Esto es lo que decía la casa del libro, ¿vale? Pero claro, vosotros sabéis que yo en este tema pues voy a indagar un poquito más, ¿no? Porque nos dicen que es el terror doméstico. O sea, es una novela que se escribió en 1965, creo, ¿no? 1962, perdón. Y es un relato complejo y, no sé, es lo poco que puedo leer, ¿vale? Es una novela de terror, pero terror íntimo, que nos deja con el sabor amargo de lo que rodea una verdad velada. Y bueno, pinta bien, y teniendo en cuenta que esto me lo ha recomendado un gran fan de Stephen King, lo tengo ya apuntado, habrá que verlo. Si lo habéis leído alguno, por favor, mandadme correo, radio@universoliterario.es, a FJ Bravo, que ya sabéis que a mí me encanta todo este tema. Y voy con el último, hablando de Stephen King, pues también me han recomendado uno que se llama Todo es eventual. ¿Alguien? Pues que aunque voy a empezar a colaborar estrechamente en un proyecto en el cual yo no voy a tener ni arte ni parte, aunque bueno, voy a formar parte tal vez, no lo sé, pero vamos, que no voy a ser activo, como digo yo. Voy a toser. No, hombre, no. Tenemos Todo es eventual, de Stephen King, novela negra, intriga y terror, es del año 2002, y el precio, pues luego lo contaré. Todo es eventual, ¿qué es? Es la primera colección de relatos de Stephen King publicados, son publicados en revistas, internet, leídos en público por el autor, o inéditos, textos sorprendentes como Todo en él, misteriosos, terroríficos, y cuenta desde historias con muertos hasta habitaciones de hoteles con fantasmas asesinos. O sea, es increíble. Son 14 relatos que, aunque no quieras, te van a sorprender. Y es que... ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué queréis que os diga? No lo voy a decir, o sea, porque no lo he leído. Tengo que esperar a que me lo mandéis. Tengo que esperar a que me digáis qué os parece. Yo lo tengo apuntado. Y supongo que tendré que ir. Tendré que ir, ¿no? O sea, a comprarlo, a la biblioteca para que me lo pasen a leerlo. No lo sé. Pero vamos, si me lo han recomendado, esto es curioso. 464 páginas, ¿vale, chavales? Todo es eventual, de Stephen King. ¿Habéis tomado nota? Bien. Libro de bolsillo, 10 pavitos, 10 euritos. Y el libro de electrónico, 6 euritos. Ya sabes cómo son las grandes editoriales, que por un lado te la cuelan. Al final, ¿qué dices? Pues si tengo espacio en casa, me lo compro en físico y que le den por saco al electrónico, ¿no? Porque por 3 euros más lo tienes en papel, que huele hasta distinto. Es decir, FJ te está volviendo un fetichista. No me estoy volviendo un fetichista, pero tenía que decirlo, ¿vale? O sea, tenía que ser una cosa así curiosa. Y bueno, estas son las recomendaciones de los libros que me habéis hecho esta semana. Yo espero que me mandéis más, ¿vale? Hace tiempo, pues, me recomendaron The Dyer y los compré y me los leí, pero todavía no estaba esta sección, así que no podía decir nada. Yo creo que os he contado todos los libros que he leído. Sigo leyendo 1984, por cierto, va a buen ritmo, me lo estoy terminando, en un par de días me lo habré terminado, llevo dos leyendo, pues dos más, y porque no tengo mucho tiempo de seguido, ¿vale? O sea, estoy con tantísimas cosas encima que es imposible materialmente y físicamente poder estar ahí dándolo todo con vosotros, ¿vale? O sea, disculparme esta vez, pero así son las cosas. No puedo contaros nada porque ya os conté la semana pasada todos los libros que me había leído. Os he dicho que el Batman ya me lo he leído también. Y bueno, pues hasta aquí las recomendaciones de libros que me habéis hecho esta semana, que espero que me mandéis correo de verdad y me digáis qué os parecen, porque si no, os cogeré yo primero y os diré qué me parecieron a mí. Así que espero vuestras recomendaciones. Os doy una semana. A partir de la semana que viene me hago con ellos. Empiezo a leerlos y os tengo rápido diciéndoos qué me ha parecido. Y hemos terminado con los eventos, con lo que nos mandabais para recomendaciones de lectura y con el kiosco. Y vamos ahora con qué. Pues ahora vamos a desvariar un poquito y os voy a hablar de qué. De los gatos. Y diréis, de los gatos. ¿Os habéis dado cuenta de que Edgar Allan Poe siempre está representado con un gato? Siempre veréis una foto en la de... Siempre aparece un cuervo y un gato negro. ¿Vale? Los gatos son seres... Son seres mágicos y cualquiera que haya convivido con alguno lo puede flipar. Yo, la verdad, ya voy diciendo cada vez menos la verdad, ¿eh? Bueno, en casa tenemos al gato familiar. Tenemos a un gato que es una pasada y un día me dediqué a observarle, a ver qué hacía. Aparte de que se tiran medio día durmiendo y media noche también, duermen muchísimo, son unos animales que se te quedan mirando y te relajan de una manera que es alucinante. Aparte de morderte, arañarte y hacerte mil perrerías, tenerte todo el día cuando son pequeños, todo el día jugando, quieren jugar, quieren arañar, quieren morder, pegan botes, brincos, saltos de todo. Son salvajes. Y aunque es un animal doméstico, es un animal muy independiente, ¿vale? Pero a lo que vamos, los egipcios le veneraban y casi todas las culturas y casi todas las sociedades a los gatos pues se les tiene aprecio, ¿sabes? Solamente hay algunos idiotas por ahí que, bueno, ya sabemos, ¿no? Pero los gatos, para los escritores, no sé por qué, son como animales fetiches. Son como una puerta hacia ese otro mundo donde están las ideas. Son como una especie de conexión con otro mundo, con otro universo en el cual están las ideas contenidas. Siempre se habla de la inspiración, del bloqueo del escritor. Muchos escritores cuando se refieren a su obra, cuando se refieren a lo que escriben o cuando escriben, se refieren a que la inspiración, a que las palabras, a que las historias le vienen como dichas por otra persona, ¿verdad? Y Y es cierto, cuando tienes un gato cerca es como que te vienen muchas ideas que están ahí, pero que tú no has logrado abrir el cascarón para verlas, y con el gato es como, te viene muy, muy rápido. Tal vez sea la relajación que te produce, no lo sé, no hay una explicación científica, ¿vale? Pero realmente lo de los gatos es alucinante. Nunca he sido demasiado supersticioso, entonces también lo del gato negro que se te cruce, te trae mala suerte. Realmente a mí siempre me han traído buena suerte cuando se me ha cruzado un gato negro, ¿eh? Os lo digo muy en serio. Me he encontrado desde encontrarme dinero hasta que me den una buena noticia. Con eso os digo todo, ¿vale? Y a lo que voy, a lo que voy. Luego, gatos, para los escritores es una cosa alucinante, ¿vale? O sea, ya os digo, es un mundo, es como un animal que dices, ¿qué tendrá este animal que me hace ver cosas que no veo por mí mismo? Que yo salgo a andar, a inspirarme y no lo logro, yo me pongo a ver si saco algo y no me pongo. Sin embargo, un gato es como te surgen tantísimas ideas que muchas veces no pueden escribirlas, solo puedes hacer anotaciones pequeñas para después escribir o desarrollarlo. Pero te abren el mundo, te abren el mundo. Ya los egipcios lo tenían como un ser, un animal muy sagrado, digamos, porque, vamos, para ellos era un animal mágico que traía del otro mundo. Y os lo digo en serio, ¿qué queréis que os diga? Yo he tenido perro, gato, pájaro, pez, de todo, y no he flipado más con un animal como el gato en mi vida, porque son, ya te digo, independientes totalmente, y se aprende muchísimo de ellos a relajarse, a tomarse la vida con menos dureza, con menos seriedad, y aprender un poquito a saber parar y decir, venga, va, pues ahora voy aquí a descansar y voy a pensar en mis cosas y vamos a ver por dónde tiramos, ¿no? A vivir el momento. Eso en cuanto a los gatos, y diréis, a ti se te ha pirado la fresa. Se me ha pirado muchísimo con los gatos, os lo digo muy en serio. Y ahora vamos con proyectos muy interesantes y muy importantes. Os comenté hace poco que había bastantes, algunos colaboradores que tenían proyectos en ciernes, y os voy a dar un par de bombazos, ¿vale? No os voy a dar los nombres, pero os diré que hay por lo menos tres o cuatro colaboradores, miembros de Universo Literario, los cuales tienen preparadas ya obras para sacar. No se sabe muy bien si van a salir a lo largo de 2019 o en 2020. No se sabe muy bien en qué editorial. No se sabe muy bien tal. Bueno, editorial hay dos que sí sabemos. De hecho, uno presenta este día 26 en la librería Manuela Bravo, en la librería Bravo, propiedad de Manuela Bravo, una gran amiga de este espacio, en Fuenlabrada. A las 12 de la mañana se trata de Adolfo Pascual, que presenta Nueva York, Aranjuez, Mon Amour, y allí vamos a intentar estar apoyándole y arropándole e intentando grabar el evento, puesto que va a ser complicado en directo. Allí la cobertura es muy mala, y aparte a las 12 de la mañana, vosotros un sábado, o estáis durmiendo o estáis en la compra, o vete a saber dónde estáis. Así que vamos a intentar grabarlo para ponéroslo la semana que viene y veáis cómo ha estado la presentación de ese libro de nuestro colaborador Adolfo Pascual. Eso el sábado. Otro ilustre que ha estado hoy con nosotros también va a publicar con Leibros y va a salir en breve su nueva obra. Luego hay gente que no creo que para 2019, sino para 2020 saquen, si no una, puede que hasta dos obras nuevas para las delicias de sus lectores, y de los que todavía no lo sois, que lo seréis seguro dentro de poco. Y bueno, ¿y aquí quién os habla? Pues escribe mucho y hace cosas, pero no concreta nada. Yo soy muy vago, procrastino demasiado, tengo muchos comienzos, tengo muchas cosas por ahí escritas a pelotón, como digo yo, pero no concreto, entonces no tengo una obra larga. Y me parece indecente totalmente llegar y decir, tengo 50 páginas y voy a publicar y voy a vender. Un libro de 50 páginas para mí. ¿Qué queréis que os diga? O lo regalo o no podría cobrar más de un euro. ¿Qué queréis que os diga? ¿Sabes? O sea, 50 páginas no es un libro. Para mí no es un libro. Entonces, ¿qué pasa? Dices, ah, pues luego una edición pequeña. Que ese es el truco, ¿sabes? Que mucha gente dice, bueno, pues hago un libro en edición pequeña. ¿Sabes cuáles son las edición pequeñas esas que os digo yo? Que son como el libro gordo de Petete, ¿vale? Aquellos que había en los kioscos que te venían 200 páginas enanas y dices, madre mía. Que también te vale, es muy válido para esas obras que son tres líneas por página. y dices, bueno, tres líneas por página, no voy a tangar a la peña y le voy a cobrar 400 pavos. ¿Qué hago? Pongo 4 o 5 en la misma página, al final tengo, digamos, 70 páginas, lo pongo en pequeñito y ya está, ¿sabes? Y ya tengo 70 páginas con tres cacharros por página. ¿Cómo digo? Ya, yo, ya, vosotros me entendéis, porque este es mi lenguaje. Y entonces, pues a lo que vamos, que va a haber sorpresas literarias este año ya, y fijáis, estamos en enero, tenemos a Adolfo, Andrés creo que febrero o marzo seguramente le veamos publicando también, tenemos a otros dos, ya os digo, uno no sé si en 2019 publicará, y el otro sé que para 2020 seguramente sean dos, incluso, bueno, no creo que haga tres, no creo que haga la locura de tres, pero dos es posible. Y luego, pues veamos, estoy repasando mentalmente colaboradores, hay uno que no, otro que en teoría iba a sacar en 2018, no publicó nada, también se le torció un poquito pues, el tema personal y andaba el pobre pues a otras cosas que al final realmente es más importante la vida que publicar, ¿no? Que está muy bien compartir con los demás y mostrar al mundo lo que has hecho, pero hay veces que hay que arreglar primero la casa de uno antes de arreglar la casa de los demás. Y es lo que hay, ¿no? Y bueno, creo también que Octavio dijo que estaba preparando, sí, lo dijo la semana pasada, que estaba preparando también un nuevo poemario. Así que Octavio supongo que publicará también este año, estamos en enero. Este año yo creo que de Octavio también tendremos novedad literaria. Y también, ¿qué más? Tenemos en marzo, en febrero tenemos en la Casa Córdoba un evento poético en el que estará Radio Universo Literario. En marzo hay un encuentro de escritores y lectores en Eugenio Trías, en el Retiro, en el que vamos a intentar estar también. Tenemos que confirmar la asistencia y ver si nos dan espacio. ¿Y qué más hay por ahí? Literania que es como susurros, buscando sitio donde hacerlo para que pueda salir hacia adelante. Hay un montón de proyectos y bueno. Con esto de los proyectos vamos a poner un poco de música y ya vamos a ir despidiendo el programa. Y proyectos va a ser el tema con el que despido el programa para todos vosotros. Y efectivamente, vamos con eso de los proyectos. Esto es Smashing Pumpkins, esta música me relaja muchísimo, me encanta. Miguel, gracias por poner este corte, me encanta, de verdad. Los proyectos, pues al final en la vida todos son proyectos. Y todos pensamos en el futuro, y en qué queremos hacer, y en qué queremos conseguir, y en qué vamos a hacer, ¿no? Y te paras a pensar un día y te das cuenta de que, bueno, como os dije, no sé si con la semana pasada, lo de los futuros está muy bien pensarlo, pero tienes que planificarlo. No puedes llegar y ponerte un objetivo y tirar así directamente, porque como leí en un sitio, es lo mismo que si tú llegas y te pones a hacer una casa poniendo ladrillos uno sobre otro y a ver qué pasa. Pues evidentemente va a salir una mierda, pinchar un palo y no vas a tener ni un chamizo. Pero si lo planificas previamente, pues seguramente, pues hombre, no somos arquitectos, ¿vale? Pero en la vida consiste en ser arquitecto uno mismo de su vida y decir, vale, ¿qué quiero hacer? Sea bueno o sea malo, pero ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero intentar? Y lo primero que tienes que hacer es planificarlo. Hay cosas que, evidentemente, carecen de planificación, ¿no? Pero, por ejemplo, voy a hablar del caso de escribir un libro. Cuando te pones a escribir, evidentemente empiezas a escribir y no sabes muy bien por dónde vas a ir, pero sí sabes que quieres escribir, pues no sé, una novela. Por un ejemplo, dices, quiero escribir una novela. Sabes que una novela pues va a tener que tener sus 100 páginas, por lo menos. Y para escribir una historia de 100 páginas os aseguro que es complicado, que no es una cosa sencilla. Pero tú tienes ya la historia en la cabeza. Una vez tienes la historia en la cabeza, ¿qué es lo que planificas? Pues todos los días voy a escribir X, ¿vale? O voy a intentar escribir X y que no se me vaya mucho la historia. Y una vez tienes esa historia, hay veces que tienes el final antes que el resto de la historia, tienes el principio, el final y falta lo del medio. Y vas desarrollándolo, ¿vale? Pero tu planificación es el ir escribiendo, ¿vale? Que os he planificado que una constancia sobre qué va a ir la obra. También tienes pensado cuando termine la obra, el título más o menos, también, no sé, un poquito hacia dónde va a ir orientado. siempre tienes una idea, ¿no? Y esa idea realmente es la planificación. Vale, no es un buen ejemplo, ¿vale? Pero, por ejemplo, planificarte... Por ejemplo, queréis hacer un viaje. Pues no vas a coger y vas a decir, venga, me compro el billete a Ámsterdam y me voy. Que lo puedes hacer. Pero lo más probable es que te salga una chusta. ¿Por qué? Porque llegues allí y tengas que planificar lo que no has planificado previamente. El hotel, tal. Mientras que dices, me quiero ir a Ámsterdam en marzo y estás en enero. Pues llegas y dices, vale, pues vamos a ver, billete baratos, hoteles baratos. Ya planificas. Una vez tienes eso, planificas qué cosas hay que ver, tal, descartas por el tiempo que tienes, ves recomendaciones, o sea, ya lo llevas medio planificado. Luego siempre tienes un par de días o un día que lo dejas al libre albedrío de voy a descubrir a mi bola para luego decir a la gente, hacer fotos chulas para subir a Instagram, etcétera. No, bueno, a lo que voy, los proyectos, todo el mundo tiene proyectos. Y el que me diga que no lo tiene es mentira, ¿sabes? Hasta la gente que por desgracia no tiene techo ha tenido un proyecto. Y a lo mejor incluso a día de hoy lo tienen, ¿vale? Todo el mundo tiene un proyecto de vida, todo el mundo tiene esperanzas, todo el mundo tiene ilusiones. Y los proyectos, pues la gente lo ve cuando escucha la palabra proyecto, es como, ¡oh, proyecto! ¡Muy madre mía, un proyecto! Por favor, seamos serios. Los proyectos no hay que asociarlos siempre a cosas de empresa, cosas de arquitectura, cosas de edificación y cosas así, ¿no? No son cosas serias. ¿Vale? Quitémosle hierro a eso de proyecto cosa seria, porque un proyecto no es otra cosa que algo en lo que tú pones ilusión, ganas, esfuerzo y sueños, trabajo y de todo, ¿no? Entonces te dicen, ¿y tú qué proyecto tienes? Cuando estás escribiendo, por ejemplo, cuando te juntas con los escritores, esta especie rara, llegan y te dicen, ¿y qué? ¿Qué tal va tu novela? Tu novela es tu proyecto. ¿O qué tal va tu poemario? ¿O qué tal va...? Esa idea que tenías de un concurso, qué tal va esa idea de... Son proyectos. Es más fácil decir proyecto que decir qué tal va tu trabajo, porque realmente un trabajo es un trabajo, pero cuando dedicas, por ejemplo, a escribir, no es un trabajo. Es una diversión, es un ocio, es algo que te gusta hacer, porque si no te gusta hacerlo, déjalo directamente. Entonces, yo creo que es muy bonito tener proyectos en la vida, independientemente de su claro, de su magnitud, de lo que sea, es muy bonito tener proyectos. Y un proyecto puede ser tan pequeño como llegar y decir voy a ordenar la casa y mi proyecto es tener la casa ordenada dentro de un mes, voy a planificarme cómo hacerlo. Puede ser esa tontería, que no es ninguna tontería, cosa solo que es bastante complicado. Puede ser eso, o puede ser decir, tengo un proyecto de vida en el cual quiero ser guionista de cine, o quiero ser actor de teatro. Si por suerte tienes esas cualidades innatas y encima puedes perfeccionarlas, das con alguien que te apadrine o das con una oportunidad para la cual puedes saltar en el medio, chico, ya tienes tu proyecto de vida. Hay proyectos de vida tan simples como, ya os he dicho, tener una vida ordenada, y tan complicadas como querer cambiar la vida de uno mismo. Y recordar que la vida empieza por un pequeño cambio. Como decían en El Hobbit, las cosas pequeñas son las que hacen las grandes cosas. Así que, pensar en ello. Y con esa reflexión, os dejo hasta mañana, que vendrán nuestros colaboradores. Espero que os haya gustado mucho el programa de hoy. Y nos vemos, o escuchamos, mañana de nuevo, jueves, último programa de la semana, porque hoy era intermedio. Y cerramos semana, cerramos emisión de esta semana de enero y esperamos que os guste mucho. Yo simplemente me despido, ya os he dicho, hasta mañana y mañana nos oímos. Así que, pasad buena noche y mañana más.